Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Oigan, a ver, la idea de esta semana es arrancar la semana completamente diferente. Fíjense muy bien. Vamos a arrancar la semana. La idea es prenderte, no despertarte, como dijimos, levantar el vuelo. Consideramos que no hay mejor manera de levantar el vuelo que empezarte a prender.
O sea, sacudirte.
Sacudirte. Estás medio dormido, te vamos a dar una inyección de escalofríos.
Ay.
Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Se nos ocurrió esta dinámica. La idea es que ustedes empiecen a marcar a la cabina y nos cuenten alguna historia de terror que conozcan, algo fuerte que hayan, si no vivido ustedes, que alguien les haya contado alguna historia de algún lugar donde hayan estado, de alguna situación.
Algo paranormal,
y evidentemente, también si algo han vivido ustedes, pues que lo cuenten. Pero creo que hoy está padre también las historias.
Okay.
Hay como que muchas leyendas, historias, cosas que de repente dices, la idea es hacerlo corto, que nos los cuenten corto. También nos los pueden hacer por WhatsApp, porque, o por Twitter, en arroba Jordi Nexa, y también por WhatsApp al 5584-111407 5584-111407, que nos digan, que nos cuenten un poquito alguna de estas historias. Para lo mismo, tenemos aquí a un invitado que queremos muchísimo. Él es director y fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el Centro Nacional de Paraciencias. Es Antonio Zamudio. Antonio, ¿cómo estás?
Hombre, muchísimas gracias, Jordi. Gracias por la invitación.
Oye, ¿cómo sientes arrancar el lunes así? Está fuerte,
está,
¿no?
Está súper cool porque la gente se saca de onda. Ahorita se va a sacar de onda, pero le va a gustar.
Estoy completamente de acuerdo. Les voy a empezar a contar algo que me pasaba a mí en la casa donde yo vivía antes. Ya no vivo ahí. Nosotros llegamos a esa casa, era una casa que ya tenía pues bastantes años, como unos 30 años, y a mí había solamente un lugar que me daba miedo. Yo fui muy miedoso de chiquito, ya no soy miedoso ahorita, digo, de obscuridad, de meterte en ningún lugar, no. Sí, de que me espanten, pero no de lugares. Ajá. Y había un cuarto que era el cuarto de mi hija y me daba miedo entrar al baño. Como que hay, como que siempre, ya sabes, que decía, ay, pues luego, mañana cuando ya haya luz.
Okay.
Como que te haces tonto. Y no sabía por qué. Y de repente un día, mi hija ya no quería entrar al baño. Y mi hija chiquita, Regina, que tiene, no sé, tenía, perdón, como 6, 7 años, y era, no, es que no me gusta ir al baño, no me gusta estar sola en el baño. Y yo dije, ay, ya no quiero empezar a conectar, pero no.
Sí, claro, claro.
Y de repente un día, ¿por qué no me dice? Pregunta en una reunión, estamos en una comida, no, sí, tal, tal, y los fantasmas. Y de repente dice mi esposa, sí, en nuestra casa hay una niña. Y yo así.
Ok.
Yo como sí les digo que sí, sido miedoso, como que no me gusta que me digan esas cosas. Y yo, ¿cómo que hay una niña? Digo, yo jugando, todavía traté de desviar la plática. Digo, sí, claro, Regina, tiene 6 años, ajá. Y me dice, no, claro, hay una niña. Y yo, ¿cómo que una niña, Reina? Así como, no friegues, no estés contando esto. O sea, fíjate que en la reunión, a mí no me lo estés contando porque yo voy a dormir ahí hoy en la noche. Me dice, claro, hay una niña que se escucha. Que está en el cuarto, que está en el baño de Regina.
Es que fíjense, hay algo bien chistoso en esto, ¿no? Por ejemplo, en las pláticas de cuates, de amigos, salen este tipo de acontecimientos. A mí me ocurrió en una plática clásica de amigos, te dedicas a esto y, oye, ¿qué es esto y qué es demás? Y una vez uno de mis amigos me dice, oye, ¿qué onda cuando mi niña de poco más de 5 años se queda viendo hacia una especie de traspatio? Hacia una habitación donde guardamos cosas.
Como un punto fijo.
¿Qué es eso? Todos los días lo hace, ¿no? Entonces le dije, bueno, ok, ¿quieres averiguarlo bien, en serio, o quieres que te explique qué es lo que sucede? Porque igual y puede ser también un foco de atención de la niña y es totalmente normal. Y me dice, no, lo que pasa es que es diario y es ya progresivo. O sea, yo no solamente ve, sino también como que habla.
Uf.
Entonces le dije, ok, vamos a profundizar, pregúntale a tu mujer qué onda con ese lugar. Ella es la que pues prácticamente pues es dueña de ese lugar, ¿no? Me dice, sí. Bueno, pregúntale a tu mujer qué es lo que pasó anterior a que ellos vivieran ahí. Pues resulta que lo dejó pasar como 2 semanas y lo vuelvo a ver y me dice, no te hubiera preguntado, Samudio. Digo, ¿por qué? ¿Qué crees que me reveló mi mujer? Esto yo no lo sabía.
¿Qué?
Cuando construyen la casa, el abuelo de ella pues mete albañiles que contrató así de la nada. Ajá. Y que pues obviamente para ahorrarse mucho dinero en cuestión de permisos y demás, pues lo hizo por fuera, no por abajito de la mesa. Pero en una de esas se pusieron borrachines Y pues uno de ellos se intentó asesinar a otro albañil y lo que hizo el abuelo fue matarlos a los dos.
No, ¿cómo crees?
Y los enterró en ese cuarto.
No es cierto.
Te lo juro.
Oye, a ver, empiecen a marcar. Ya se me puso, o sea, sí. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Empiecen a marcar, por favor, 5166-3849 y 5166-3850. Si quieren platicar una historia, 5166-3849 y 5166-3850. Y también por WhatsApp al 5584-111407. ¿No?
Pues hasta aquí lo raro es que además Antonio trajo no vino solo, ¿no?
Traes una muñeca ahí horrible que pusiste aquí enfrente. Te voy a decir algo. Ajá. Porque ya me están preguntando en WhatsApp, bueno, ¿y qué pasó con lo de la niña de tu casa? Sí. Lo que pasó con la niña de mi casa es que Rebeca dijo eso. Yo dije, ¿pero cómo la has visto? Y me dice, no, pero la escucho. Del baño de Regina se oye una niña que está hablando. Okay. Por eso Regina no quiere entrar y Regina es muy sensible. Ajá. Yo, la verdad, ajá, para ser sincero, es me hice güey, nunca volví a...
No,
nunca
indagaste
entrar,
de más.
Nunca, claro, volví a entrar al baño en la noche, para, okay, ser sincero, a menos que estuviera, okay, con la luz prendida y todos juntos. Okay. O sea, yo nunca volví y siempre cerré la puerta. Y okay, y ya, y un día me dijo Rebeca, no, ya no está, ya no soy la niña. Y yo lo hice como ya, se fue.
Ya, adiós.
Como sí, tan. Puedo haber y nunca sido volví bloqueo, a indagar. Ajá. Pero bueno, pero así fue. Márquenos 5166-3849-50. A ver, vamos con llamadas. Hay mucha gente que está marcando y aprovechamos que está aquí Antonio Zamudio, director y fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Bueno. Hola.
Habla Alison.
Alison, ¿Alison?
Sí.
Hola Alison, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, ¿y ustedes qué tal?
Bien, muy bien. A ver, cuéntanos, ¿qué te ha pasado a ti o qué nos quieres contar?
Ah, lo que pasa es que aquí en mi casa me pasan un buen de cosas.
¿Qué pasan?
Hazte cuenta, me mueven las cosas, me tiran cosas, pero un día estaba yo durmiendo y yo tengo un sueño muy ligerito.
Ajá.
Y entonces eran como las 2:30 o así en la mañana, porque pues vi el reloj, pero sentí así como me tocaron los pies, como cuando tu mamá te despertaba para ir a la escuela.
Ajá.
Y que me explico, pero tengo doctrina del...
Sepárate un poquitito el teléfono de la boca, por favor.
Sí. Ajá. Creo que y después que estoy así, sudando del frío, porque pues yo vivo sola.
Ajá.
Entonces sí me podía tocar los pies a las 2:30 de la mañana. ¿No?
Claro.
Pero te juro que fue así como cuando tu mamá te despertaba para la escuela, Jordi.
¿Y estás seguro que no estabas dormida?
Ay, estaba durmiendo y me despertando. Yo tenía un sueño bien ligerito.
¿Y cuando abriste los ojos no había algo o no?
Pues no. ¿Quién iba a estar?
Ok. ¿Qué explicación podría tener eso?
Hace rato comentaba la chica que nos está llamando que estaba dormida y que estaba soñando feito, ¿no? Ajá. Es lo que escuché y luego despertó. ¿Perdón?
No, estaba soñando feo.
Ah, ok. Escuché mal. Bueno, hay muchísimas sensaciones en pre del sueño y durante el sueño, y esto ya lo habíamos explicado a nivel científico. Lo que pasa es que tu cuerpo está en un estado de relajación absoluta o entra en un estado de relajación absoluta y tu cerebro está activo. ¿Qué pasa con este tipo de acontecimientos? Muchas veces son esporádicos y son totalmente explicables. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cerebro se está entrando en un estado de relajación, pero todavía está alerta y tu cuerpo ya entra en descanso. Entonces hay espasmos musculares. Ojo con eso. Podría ser eso.
Ah, ok.
Ahora, ¿te pasa seguido?
No.
Es lo más probable que sea.
Puede haber sido eso. Gracias, Alison. Gracias por marcar. Sigan marcando, platícanos. Mira, en WhatsApp están mandando muchísimas. Dice, hola chicos, soy Leticia. Yo tenía 13 años y un día mi abuelo paterno tenía un malestar en la garganta. Mi papá lo llevó al hospital por la noche. Yo estaba acostada con mi mamá en su cama y sonó el teléfono. Vimos que era mi papá quien llamaba. En el momento en que mi mamá contestó, oímos a mi papá con la voz quebrada. Pero antes de que mi papá dijera nada, se soltó una ráfaga de viento fuertísima y se escucharon muchos aullidos de los perros de la casa y de los alrededores. Inmediatamente después de eso, papá nos dijo que mi abuelita había fallecido de forma extraña. Qué extraño, ¿no? No creo que las cosas que escuchamos hayan sido simple coincidencia. Saludos. ¿Los animales sienten?
Sí, fíjate que eso tradicionalmente se dice que los perros aúllan una vez que presencian o que ven acercarse que alguien va a morir. Es muy curioso, Jordi, y todos los que nos están escuchando, porque justamente cuando aúllan los perros de una cierta manera, no es propiamente que el perro se ponga a aullar cuando están escuchando sonidos en la calle. es un alarido, no es un aullido, es un alarido. Okay. Muy peculiar. Pero sí, coincidentemente, y eso es lo que entra a nosotros, la pregunta de los 64,000, ¿por qué justamente cuando hacen este alarido muere alguien? Ajá. Yo sí me he percatado de eso. O sea, yo he entendido que tal vez los perros tienen los sentidos muy desarrollados, más que los seres humanos, obviamente el olfato y el oído. Y puede ser que hay sonidos que sean imperceptibles para nosotros y que para ellos les moleste y es una manera como de emitir claro. el dolor. Pero, ojo, no es lo mismo el aullido normal común al alarido. Entonces, sí hay una coincidencia y curiosamente se ha dado las muertes, pues.
Manolo, hay gente también en Twitter, ¿no?
Fíjate que en Twitter dice Luis Enrique, dice, dicen que en cada construcción antigua siempre se enterraba a alguien ahí, que lo hacían para que el espíritu del muerto sostuviera en pie la construcción.
Ah, sí, eso también es clásico. Y en varios puentes a nivel nacional, incluso hay un puente, recuerdo que fuimos a una investigación en Querétaro, me parece, San Juan del Río, y hay un puente que tiene una historia de que enterraron varios niños para que se sostuviera. Eso fue en la época de la Revolución aproximadamente. Entonces no se podía sostener. Muchos hablaban de que pues, eran maldiciones y otros pues que sí aventaron niños, ¿no?
¡Ay, qué fuerte! A ver, vamos con llamadas. Hay mucha gente que está marcando 5166-384950. Bueno, ¿quién habla?
¿Qué tal, Jordi? Habla Sandro.
Hola, Sandro, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Bien, muy bien. Pues estamos arrancando esta semana muy distinto. Adelante, Sandro. A ver, cuéntanos.
Mira, Jordi, esta historia tiene pues como unos 12 o 13 años.
Ajá.
Yo estaba en la universidad. Yo soy licenciado en turismo.
Ajá.
Y en una de las prácticas que hicimos, llegamos ya bastante tarde de regreso a la escuela, ya venimos de la práctica. Entonces mis padres fueron a recogerme y cuando llegué a la casa donde vivíamos, pues ya cada quien se fue a su cuarto, cada quien llegó a hacer cosas. Yo me metí a bañar. Llegué a mi cuarto, me acuesto y no me quedé dormido, o sea, luego me puse a pues, como recordar lo que habíamos vivido en la práctica, cosas así, y de repente empecé a sentir un escalofrío súper, súper fuerte.
Ajá.
Entonces, yo de hecho, bueno, ya también no soy muy miedoso, pero antes era bastante, bastante miedoso, entonces me tapo completamente con la cobija, pues sentí un miedo muy, muy grande, ¿no?
Ajá.
Siento cómo se hunde mi colchón, o sea, siento que alguien se sentó a un lado de mí.
No es cierto.
Sí, 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 te lo juro. Siento cómo se hunde el colchón y pues me entra más el miedo, más el escalofrío. Te lo juro, por Dios, que empecé a escuchar cómo me respiraban en el oído.
Okay. ¿Y luego qué hiciste?
Mi abuela, que en paz descanse, ella nos decía que cuando... Mi abuela es de esas personas de antes que decían que cuando pasaba este tipo de cosas, pues dijeras groserías, ¿no? Malas palabras.
Ajá.
Entonces empiezo a hacerlo y siento que ya no pasa nada, ¿no? En eso pasan, no sé, 5 segundos, vuelvo a sentir cómo se sientan. Y así en el oído, pues respirándome, ¿no?
No, bueno.
Okay. Empiezo a tratar como de rezar, no puedo rezar, empiezo a decir groserías, se va esta cosa, no se queda. Y empiezo a sentirme así súper pesado, como cuando dicen que se te sube el muerto.
Ajá.
Me empiezo a sentir así, pero yo estaba despierto, o sea, yo tenía 3 minutos de haberme acostado, ¿no? Cuando me empezó a pasar esto. Entonces, yo ya no me podía ni mover, no podía hablar, ni gritar, nada. Entonces empiezo a pensar así muchas cosas, así como groserías.
Ajá, y sí.
Se baja, pero pues ahí ya no sabía yo si pararme y prender la luz o quedarme ahí.
Ay, no jodes, qué miedo. Entonces, pues, ¿ya te quedaste dormido?
Me quedé ahí, me quedé ahí en la cama así tapado y pues ya no sé qué hora me quedé dormido. Pero sí fue una experiencia súper, súper, pues horrible.
¿Qué pasa normalmente ahí?
Ahí, por ejemplo, hay una gran diferencia de la primera chica que habló, que estaba en estado de sueño y despertó. Y él estaba consciente. Esa es la gran diferencia. Es cuando sí estamos sometidos a algo extraño, ajeno a nosotros, y está sucediendo. Pero, ¿qué pasa cuando dice, intento decirle groserías o intento rezar? Tratas de focalizar tu cerebro en otra atención. O sea, el cerebro te manda indicaciones porque te está dando miedo y tal vez tú te estás orillando la solución posible de la oración. Pero eso que estaba ahí, ahí se quedó. Y él se dio cuenta de ello.
¿Sí pueden hacer que se hunda la cama?
Pues a nivel físico tal vez no es tanto esas entidades, sino es el mismo peso inerte del cuerpo del que está viviendo el fenómeno. ¿Qué pasa con esto, Jordi? Cuando nos sentimos muy, muy estresados y llega un momento en que estamos paralizados, tu cuerpo pesa de más. Se queda como en estado así como... Okay. Como guango, por así decirlo.
¿Y lo que siente de que le hablan al oído?
Y eso pues ya podría ser algo inexplicable. Por eso estoy comentando justamente la diferencia de la otra chica. Él sí estaba consciente y trató de disuadir su cerebro por otra atención y no se pudo. O sea, siguió el fenómeno.
O sea, aquí no es un sueño, aquí sí es un ente.
Sí pasó algo, sí.
Ay, señores, muchas gracias, mi querido Sandro, por marcar. Gracias por tomarte el tiempo.
Gracias por escucharme.
Un abrazo. Gracias, y espero que no vuelva a pasar. Vamos a seguir con esto. Las historias de, no solamente lo que les haya pasado a ustedes, sino también historias de terror que conozcan de algún lugar, de algún momento, de alguna situación, de algo en especial. Hablen y cuéntanoslas al 5166-3849 y 5166-3850. También la pueden mandar por WhatsApp al 5584-111407 o mandarla por Twitter en @JordiNexa. Vamos a seguir. Dijimos que íbamos a agarrar el lunes distinto y creo que está funcionando porque ya estamos todos bien despiertos.
Así estamos,
¿no? Y es más, tan despierto que no nos queremos dormir. Vamos rápido con música, esto se llama No Me Acuerdo, Nati, Natasha y Thalía, regresamos. Señores, tenemos aquí en Jordi en Exa, son las 10 de la mañana con 24 minutos. Descubran por qué cada vez más personas eligen el método de Entimex. Tienen tecnología de punta, personal especializado y planes de pago hechos a la medida. Llamen al 01800-901-3888, repito, 01800-901-3888 o visiten la página www.dentimex.mx y agenden la primera consulta y el diagnóstico completamente gratis. Oigan, hay muchísima gente que está mandando historias, pero muchas, muchas. Dice, hola Jordi, mira, este es otro relato que tengo y a mí me pasó también. Yo vivía en la casa de mis abuelos cuando estaba en una tina como 13, 14 años. Y ahí en esa casa en la calle pasaba la Llorona. Yo no le creía a mi abuelita que pasaba la Llorona hasta que una vez en la noche yo escuchaba antes la mano peluda y una vez me quedé dormido con los audífonos y me desperté para apagarlos y los apagué. Y en eso escuché un grito muy fuerte y sincera y de repente... Escuché otro grito, pero la Llorona no grita. Ay, mis hijos, saben que la verdad es que está un poco mal redactado.
Tiene razón.
Y se está complicado.
Tiene razón lo que dice, ¿eh? Ojo, la Llorona no es la ay, mis hijos, mis pobres hijos. Eso viene de la leyenda prehispánica, de la Cihuacóatl. Y luego se tergiversa con la versión de la española a la colonial, que es la Llorona como tal. La Llorona existe, señores. Y es el fantasma carretero, es el fantasma que anda a mula en la calle y que se lamenta. Por lo regular es femenino.
¿Se lamenta o se alimenta? Digo, para saber qué hacer cuando me encuentro.
Bueno, de lamentos, de dolor.
Ok. Sí,
se queja.
Se queja. Y es un grito muy escalofriante. Quien la haya escuchado, sí se te eriza la piel.
A ver, si alguien ha escuchado ese sonido, si alguien ha escuchado ese lamento en la calle o en la carretera, hay mucha gente que nos escucha que maneja en carretera, gente
sí,
que
maneja
camionetas,
sí,
trailers, sí. Tal... mándenos un mensaje ahorita aquí al WhatsApp, porque sí está muy interesante saberlo. Oye, a ver, cuéntanos la historia de la muñeca, bueno, esta que tienes aquí enfrente que ya andamos queriendo que la quites.
Te está viendo. Fíjense que la historia de esta muñeca fue algo muy curioso. Hay muchos vacíos en torno a la historia porque nos llegó a la oficina de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, nos llega en un paquete cerrado y nos llega una nota literal diciendo: esta muñeca está maldita. Le perteneció a mi bisabuela y dicen que le cambia la mirada. Hasta ahí.
Dicen que le cambia la mirada.
Que le cambia la mirada. Hasta ahí. Nosotros vimos y dijimos, esta es una broma, ¿no?
Claro.
Pero vimos que la muñeca sí es antigua, bueno, sí tiene sus añitos. Es una muñeca muy peculiar porque está tal cual original y de hecho ya está un poco avejentada. Ajá. Yo lo vi como un objeto de colección, literal. No lo vi como un objeto de investigación. Cuando empiezo a hacer los tours insólitos, empiezo a llevar objetos que están involucrados en casos. Esta no tenía ninguna aseveración de nuestra parte, no tenía una investigación como tal, simplemente teníamos la caja y cómo llegó. Pero curiosamente, todos los chicos que han participado en el tour insólito, y no me van a dejar mentir si nos están escuchando, es más, que suban sus fotos, hacen selfies con la muñeca, y todos dicen que sí, de alguna manera sienten que se que los observa y sienten que cambian la mirada.
Que cambian la mirada a la muñeca.
Ajá, sin nosotros decirles nada, ¿eh?
Ojo, sin contar toda esa historia.
Nada, nada. Estoy revelando la historia ahorita, te lo juro, Jordi.
No es cierto.
Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Por eso la traje, dije, bueno, voy a llevar un objeto que para nosotros, más allá de aseverarlo nosotros mismos, que atestiguamos la investigación y que decimos, bueno, mira, esto damos fe porque nosotros fuimos y realizamos, esta fue una anécdota y fue la caja donde venía esta muñeca. Pero curiosamente, cuando empiezo a involucrar objetos...
¿Y tú sí la has visto bien la mirada y tú has visto que cambió?
Yo la verdad,
pues
es que
no quiero voltearle a ver los ojos.
Inclusive le he puesto una cámara ahí toda la noche, pero pues no veo ningún cambio, ¿no? Pero la gente que va al tour insólito, que va para una experiencia sobrenatural, paranormal, la hay gente que ni siquiera la quiere tocar. Hay gente que la toma y se toma selfies. Y si hay unos cambios extraños en sus fotos, ¿sabes?
¿Quieres, amigo, quedarte viéndola 3 o 4 minutos?
Lo estoy haciendo, fijo, amigo.
¿A los ojos?
Sí.
Ok.
Igual podrían hacer un
live. Pero no a través del celular, directo.
No. Ok, lo voy a hacer.
Entonces, ¿era directo?
Va.
Órale, va.
Sí, directo. Entonces,
si quieres volteársela para mandar. Okay.
Ahí está, tengo, no te preocupes.
Ahorita vamos a subir las fotos. Bueno, ya están subiendo las fotos, Oscar, de la muñeca. Mientras Manolo sigue viendo la muñeca, vamos a escuchar otra llamada. Bueno. ¿Cómo estás?
Hola, feliz, feliz porque entró mi llamada.
Muchas ay, qué amable.
He intentado llamar, te escucho desde hace tiempo y te veo en ocasiones, ¿verdad? En la tele.
Ay, qué linda, gracias. Muchas gracias.
Hola, Manolo.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Qué bueno, yo aquí viendo una muñeca.
Oye, ¿cómo te llamas?
Miriam.
Ok, Miriam, a ver, ¿qué onda? Cuéntanos.
Mira, aquí es ahora sí que los sustos son laborales. Aquí en el trabajo trabajamos en una fábrica, no muy grande, pero cuando llegamos aquí hace un año, nos sucedían cosas extrañas, como que nos aventaban las cosas. En una ocasión aventaron una lámpara. Entonces,
Pero no, pues, no había nadie físicamente que la aventara.
No, mira, yo trabajo de limpieza, entonces yo soy la primera que llega.
Okay.
Entonces yo estaba completamente sola y me aventaron la lámpara.
Ay, no jodas.
A otros compañeros, bueno, pues les suceden así también cosas extrañas y decidimos hablar con la jefa.
Ajá.
Entonces ella a su vez pues habló con el dueño y el dueño le comentó que aquí había gente enterrada.
¿Que si había qué?
Gente enterrada.
Gente encerrada, madre santa. Esa es la palabra que no quieres escuchar en tu oficina solo. Aquí hay gente encerrada y sabes que no tiene gafete, me quiero morir. No.
Pues sí, desafortunadamente hay gente enterrada y lo que pueda haber aquí pues no es bueno porque... Y sí nos hostiga mucho, ya se fue mandar a bendecir el lugar, hicieron una limpia, así como que con un brujo y todo ese rollo, y se dejó de escuchar como unos 6 meses. Pero ahorita ya volvió otra vez, incluso ya los polis vieron algo en las pantallas, de hecho cubrió casi toda la monitor. Le decían ellos que es una sombra entre gris, así como grisácea, transparente, que es la que anda haciendo cosas, nos empuja a la puerta, nos apaga las luces, nos mueve las sillas.
Te
que
quiero
nos manifiesta, porque sí lo hemos visto.
Te quiero decir algo, Miriam. En otra ocasión, si me hubieras tú hablado hace 10 años y me hubieras contado esto, quizá yo no lo... Me costaría un poco de trabajo creerlo.
Ajá.
Creo que yo hace poco les conté que yo tenía una oficina. Y en mi oficina había dos chicas que trabajaban. Era una oficina en un sótano de un edificio de arquitectos. La verdad nos rentaban muy barato. Fue hace mucho tiempo la oficina. Y y las dos niñas que entraron, una empezó a decir, es que espantan, es que espantan, es que siento horrible, es que estás en ruidos. Toda la gente, todos los arquitectos se iban a las 3 de la tarde. En nuestro medio, que es del espectáculo, pues la gente trabaja hasta la noche, más bien todo el mundo empieza a trabajar ya tarde. Entonces, ellas se quedaban en la tarde y decían que estaba horrible. Un día estaban las dos niñas, una que ya llevaba un tiempo trabajando y una nueva. Las dos estaban y me decían que no se querían quedar solas. Yo les decía, ay, no pasa nada. Dije, están muy chiquitas. Un día ellas estaban de frente, las dos, de frente a un escritorio. Lo que les estoy contando, nadie me lo contó. O sea, nos pasó a nosotros. Estaban de frente y de repente una sintió así como un escalofrío muy cañón de lado. Volteó y en la puerta, o sea, 3 metros, vio a un viejito flotando. Se asustó tan cañón. Y entonces, pero no pudo ni siquiera hablarle a la otra. O sea, de que se impactó. La otra volteó hacia el mismo lugar, porque era una oficina muy chiquita, volteó hacia el mismo lugar y vio lo mismo. Las dos se paran de su escritorio, corren y se meten a mi oficina, que era el único privadito que teníamos. Era una oficina muy chiquita. Les platico, es más, me acuerdo perfecto, nos cobraban 2,500 pesos de renta. Y era una oficina que teníamos 3, 4 escritorios afuera y un privadito. Sí. Se meten al privadito, cierran la puerta, ya no había nadie. Y y entonces las dos empiezan a llorar y a gritar. Entonces dice, ¿qué viste? Y las dos dicen, un viejito. Y las dos coinciden exactamente lo mismo sin haber visto algo. Empiezan a gritar y empiezan a escuchar ruidos en todo el edificio. Y el edificio tenía como 3 pisos hacia arriba. Y entonces empieza cras, 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 cosas que estaban moviendo. Y empiezan a sentir que mueven la puerta, así, cro, 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 cro. Y empiezan a llorar y a llorar. Me marcan. Yo estaba en el Museo del Niño siendo juez de una cosa, de unos dibujos de unos niños. Y me hablan y digo, ¿qué pasa? Y llorando las dos, digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que me cuentan todo lo que les acabo de decir. Y están haciendo ruidos afuera. Y me dicen, y Tatiana trabajaba conmigo, Tatiana Schroeder, dicen, entró en crisis. Le dio un ataque. Sí, digo, yo estoy hasta Chapultepec, ustedes están en San Ángel. Les dije, ¿qué hago? Dije, me voy a tardar 40 minutos en llegar. Les dije, márquenle a la policía. Márquenle rápido a la policía. Antes de marcar a la policía, ¿se acuerdan de ellas que tienen unos amigos vecinos que están como a dos? Les marcan y los vecinos la sacan por una ventana para no tener que entrar directo a la... Para no tener que entrar directo
a la oficina.
Cuando ya llegamos, abrimos la oficina, toda la oficina estaba llena de cosas que habían tirado, no llena, pero teclados tirados, cosas tiradas, muebles, cuadros que habían tirado, no había nadie. Nadie había entrado, no había robado absolutamente nadie. Yo ya había hablado con el dueño de la oficina y le había pedido que si pasaba algo. Y él se rió y me dijo, ay, ¿cómo crees? No, es que el aire, tal. Porque ellas me decían, ¿por qué se van todos los de su oficina a las 3 de la tarde? Uh-huh. El asunto es que después de eso dije, está muy cañón. Porque yo vi a la chava que trabajaba conmigo llorando en el piso. Y entonces ya llegué y me dijeron, no volvemos a venir a trabajar. Y dije, ah, caray, esto ya está fuerte. Y entonces voy y hablo con el arquitecto. Y le digo, oye, eso sí ya estaba muy cañón. Y me dijo, mira, la verdad es que sí. Sí, la casa tiene algo. Sí, siempre lo hemos sentido. Y pues sí, te ofrezco una disculpa. No, adelante. Y me dice, ni siquiera te cobro el mes que había pasado. Te ofrezco una disculpa. Y por supuesto, se puede ir en el momento que quieran. Imagínate nada más.
Fuerte,
o sea, yo me cambié. Yo, Jordi Rosado Álvarez, yo tuve que cambiar a mi oficina completamente de lugar por algo paranormal. O sea que lo que me estás contando, mi querida Miriam, te creo al 100% y te agradezco muchísimo tu llamada.
No, gracias por escucharme. Los amo a los dos.
Gracias.
A todos, de hecho, hasta los millennials.
Gracias. Te mandamos besos, millennial Andrés, ahí te mandan saludar. Oigan, vamos a ir rápido a música y ahorita regresamos, está buenísimo. Ah, espérame. ¿Qué pasó, Manolo, con la muñeca?
¿Te soy honesto?
Sí, di la verdad.
La verdad, no le pude sostener mucho la mirada. Tiene una mirada muy penetrante. Independientemente de que no soy como demasiado adepto a este tipo de cosas, sí la vi como un minuto, pero no le sostuve la mirada.
Ya apagaron las luces de aquí de la cabina, sí. Ya apagaron los del serpentario, ya está un poco tétrica esta situación. Sí. Vamos a ir a música y regresamos. Síganos contando, márquenos 516638. No, ya no, ching. Prendan esa luz, ya es mucho. No.
Aquí estoy yo.
Eso nos preocupa.
Yo ya no sé si tú me defiendes o tú los jalas, ya me da miedo.
No, amigo, no te preocupes.
Estamos platicando de cosas y de historias de miedo para arrancar el lunes muy distinto. Marquen, por favor, 516638 49. Ay, güey, no manches, no.
Así está. Prende padre, así está padre.
Órale, vamos a dejar la luz así. Métanse a la webcam, por favor. Con la muñeca aquí enfrente está horrendo esto. Si es que den algo. 5166-3849, 5166-3850. Les vamos a mandar ahorita. Está grabando Oscar para las redes sociales. Métanse a @exafm y @JordiNexa. Ahí están subiendo los videos. Regresamos. Fiesta.
Estás escuchando el podcast de JordiNexa.
Señores, no saben este corte comercial. Ya subimos a nuestras historias a la muñeca. Manolo no le aguanta la mirada. Yo ni siquiera lo intenté, sinceramente. Está fuerte. Yo ahorita acabo de subir en mi historia de Instagram, la muñeca directa así para que ver si ustedes le aguantan la mirada. También la subimos en @JordiNexa, ¿verdad, Oscarito?
Sí.
También está. Y tú también la subiste, ¿no, amigo?
Sí, yo la subí en ManoloFer98 en Instagram. Subí una foto, incluso una foto de cerca de la muñeca.
Sí, véanla, está fuerte, está
mira, impresionante. Y sobre todo,
¿dónde la tienes? ¿En tu casa?
En mi oficina. Bueno, en mi oficina es casi me dicen como es un museo paranormal, no como los Warren, muy diferente.
Ajá.
Mis respetos para esos señores. Pero sí tengo muchos objetos que están involucrados en casos, y es justamente lo que platicamos hace rato. Yo lo veo de una forma objetiva. Para mí este tipo de acontecimientos me soportan parte de las historias que nosotros investigamos. Claro. Pero sí, evidentemente, esta muñeca tiene algo. O sea, no la he investigado del todo, pero por ejemplo, la gente que prueba a mirarla, la gente que prueba a estar con la muñeca, le suceden cosas. O sea, siempre. Pero ojo, no salgo de aquí y me llevo algo. No, ya habíamos explicado que eso es el subconsciente. Si estás muy clavado en esto, obviamente puedes reproducir.
Hay mucha gente que nos está pidiendo que subamos la imagen de la muñeca. Ya la subimos, está en @JordiNexa. En @JordiNexa. Y yo ahorita en mi historia de Instagram, que es Jordi Rosado Oficial, con Y, no con J, Jordi Rosado Oficial, ahí la puse directita en video. O sea, en video durante lo que dura el story para que la vean. Hay mucha gente que está mandando WhatsApp y mucha gente que está marcando. Dice, hola Jordi, mi historia es la siguiente. La mamá de uno de mis tíos falleció en una carretera cuando fue atropellada en un intento de suicidio porque su prometido la plantó en el altar.
Okay. Wow.
Mi tío fue un hijo fuera del primer matrimonio de su padre, quien le prometió a su madre casarse con ella, pero la plantó. Mi tío actualmente conduce un tráiler y en la autopista encontró a una mujer vestida de novia y le dio un aventón. Ella le platicó a mi tío que su novio la dejó plantada en el altar. Mi tío le ofreció una cerveza y la bebió. A los pocos minutos ella desapareció. Al comentar su experiencia, mi tío con sus abuelos confirmaron que la mujer que encontró en la carretera era su madre. Juro que es real.
Ok.
Bueno, yo te voy a decir una cosa sincera. Yo vengo en un tráiler en la carretera. De entrada, está muy difícil que suba alguien.
Claro.
A menos que sean unos niños, no sé.
Claro.
Y segunda, mucho menos subiría una persona vestida de novia en medio de una carretera. Es como, claro, ¿qué hace una mujer vestida de novia en una carretera?
Eso es parte del fenómeno del fantasma carretero. Es parte de lo de las llorones, ¿no? Tradicionalmente se le conoce como la llorona o el fantasma carretero. Entonces,
o sea, sí hay muchas carreteras que tienen este fenómeno.
Bastantes.
¿Hay alguna muy específica que la gente pueda...?
Pues bueno, dicen la Rumorosa, que es muy, muy, muy embrujada.
La Rumorosa está en por Tijuana, ¿no?
Es la que va de Mexicali a Tijuana.
Así es. Otra, la pera de Cuernavaca, también dicen algunos. El desierto de los leones, clásico fantasma carretero.
Es que también hay mucha gente que ha muerto ahí.
Y es que ese es el punto, Jordi, cuando se vincula una muerte trágica con este tipo de energías. Eso sí se da, ¿eh? Sí es
qué
real.
Fuerte, caray, qué fuerte. Muchísimas llamadas y mucha gente que está escribiendo. A ver, vamos con más llamadas. Bueno.
Hola, Jordi, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Raúl.
Bien, Raúl, gracias por marcar. Cuéntanos, Raúlito, ¿qué pasó? ¿Qué nos quieres contar?
Yo tengo dos pequeños, una niña de 12 años y un pequeñito de 7.
Ajá.
Mi hijo, muy a menudo, fuera por las noches, pero de una manera muy fuerte y muy fea. Está en su recámara y cuando nosotros vamos con él, o yo salgo corriendo de mi habitación, ¿sabes qué es lo que pasa?
¿Cuando tú sales corriendo de qué, perdón?
De mi habitación, de mi recámara, para ver qué es lo que le sucede, vivo con él y lo trato de tranquilizar y él sigue llorando muy fuerte. Lo despertamos, le preguntamos por qué llora, dice que no, que él no está llorando, pero siempre está en la esquina de su recámara.
¿Está en la esquina? O sea, ¿se para?
No, acostado o sentado, pero está en la esquina de su recámara, en una esquina en específico de su recámara.
O sea, ¿no está está dormido o no está dormido?
Sí, está dormido, pero llorando muy fuerte.
¿Y se para de la cama o es antes de que se acueste?
No, acostado, o sea, haz de cuenta que se duerme y al poco rato puede pasar medianoche y él empieza a llorar demasiado feo.
Okay. Ay, no jodes, qué fuerte.
Okay. Pero muy, muy fuerte. Obviamente mi esposa, yo, nos quedamos con él, nos pusimos a orar con él. Pero él dice que no llora, o sea, lo despertamos y dice que él no está llorando.
Ay, qué fuerte. ¿Dice algo mientras llora?
No, solo su llanto, pero es muy, muy desesperante.
Ay, qué fuerte. ¿Cada cuándo pasa eso?
¿Perdón?
¿Cada cuándo pasa?
Ahorita tiene como 15 días que no ha pasado, pero hay veces que luego son 2 veces a la semana o hasta 3.
Qué fuerte, Raúl. ¿Y no la han llevado con un psicólogo o con alguien?
Ya estuvimos tratando con un psicólogo, pero no, él no cree que está bien, que todo es, o sea, que no tiene nada el niño.
Ay, Raúl, muchas gracias por marcarnos y por decirnos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Toño?
Yo ahí sí no quiero especular mucho acerca porque, es, digo, no sabemos la salud del niño, ¿no? Entonces, sí, nosotros en ese tenor siempre les decimos a las personas, descarten la posibilidad clínica. O sea, no se vayan con la finta, no solamente con una opinión. Yo le recomiendo a esta persona que llamó que vaya a buscar otra opinión. Ahora, hay psicoterapeutas infantiles y hay psicólogos de niños. Ojo, que es muy distinto, ¿eh? Entonces, vean otra opinión, porque esto de que no se da cuenta, él cree que no se da cuenta que llora, para mí sí remite a algo que puede ser este algún trastorno infantil. Para mi punto de vista, muy particular de este tema, más allá de lo paranormal. Entonces, primero yo creo que descartes todas las posibilidades, no te vayas con un solo diagnóstico. Y entonces, si hay una, no hay una explicación a nivel ciencia, entonces entramos a la posible explicación, claro, sobrenatural.
Fantástico. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Y gracias. Que estés muy bien y esperemos que mejore tu hijo.
Muchas gracias. Muy amable.
Chao. Aquí hay mucha gente de Zamora, Michoacán, que está escribiendo de un hospital. Uh-huh. Ya van como 3 o 4 personas que me dicen que hay un hospital que está súper, súper, súper embrujado en Zamora, Michoacán. Lo están escribiendo de diferentes partes de la República. Oigan, quiero aprovechar para... Pues digo, este ambiente para contarles una de las historias, pues yo creo que una de las más obscuras que conozco. Y cuando les hablo de obscuridad, me refiero a esa que verdaderamente prevalece, ¿no? En esa que no entra así, pero ni una pequeña ráfaga de luz, ni de esperanza. O sea, como yo creo que debe ser el mismo infierno, ¿no? Ese lugar tan denso, infernal, donde va a ser necesario rezar por el perdón para poder prevalecer. Les platico. Todo comenzó el día en el que una monja en un convento en Rumania apareció muerta, colgada, prácticamente muerta y colgada en la entrada. Cumpliendo, bueno, pues con los protocolos, un grupo de élite en el Vaticano envía a un sacerdote para investigar lo ocurrido, el padre Burke, quien, bueno, además también tenía un pasado, pues, algo tormentoso. Le piden al padre que lleve a la hermana Irene, una novicia que en el pasado había tenido unas visiones y que posiblemente estaban relacionadas con la muerte que tenían que investigar de esta monja. Los dos pues adentraron prácticamente a un territorio desconocido, aún sabiendo claramente que el poder de Dios termina detrás de la puerta del convento. Ahí descubrieron no solo al demonio que dominaba el convento, sino también el oscuro y terrorífico secreto que escondía toda la orden. El convento, pues, prácticamente se convirtió en un campo de batalla de fe entre la vida y la muerte, en donde tanto el padre Burke como la hermana Irene arriesgan su vida, su fe y hasta su alma. Pero no les quedaba más por hacer que rezar por el perdón. ¡Ay, qué miedo! Si quieren saber el final de esta historia, prefiero en serio que ustedes lo descubran por sí mismos este viernes 7 de septiembre en el estreno en cines de La Monja. Bueno, me han dicho que está impactante, o sea, pero en serio impactante. Prácticamente, bueno, ahora sí que no se pierdan el capítulo más oscuro del universo del Conjuro. Para la gente que le gustó el Conjuro, para la gente que sabe de lo que estamos hablando, bueno, no se pierdan el capítulo más oscuro del universo del Conjuro, que además tiene a nuestro compatriota Demian Bichir como protagonista. Él es quien interpreta al padre Burke y el encargado de descubrir los terroríficos secretos que se esconden detrás de las puertas de aquel convento al que nos están invitando a entrar. No se la pierdan, el estreno de La Monja es este viernes, este viernes 7 de septiembre, solo en cines. Toda la gente que nos está escribiendo, toda la gente que está hablando de las historias de terror, toda la gente que nos está whatsappeando y que está llamando, no se pierdan La Monja porque se van a impactar. Si quieren asistir a la premier, tenemos unas invitaciones dobles para que la veas antes que nadie. ¿Qué tienes que hacer? Marcar ahorita a la cabina y registrarte. Tenemos muchas invitaciones, pero les voy a pedir que sean asociados del programa, que sean asociados, que tengan un número de asociados al programa. Ustedes saben que siempre a los asociados les damos algo especial, que sean asociados. Pueden hacerse asociados en este segundo. Tienen que entrar nada más a jordirosado.com.mx. Acuérdense que el Jordi es con Y, no con J. jordirosado.com.mx, y hay una pestañita que dice asociados. Ahí le ponen, se tardan 40 segundos, meten sus datos y les va a salir su número de asociado. Ahorita, las primeras 20 personas que marquen con un número de asociado al teléfono de la cabina, 5166-3849 o 5166-3850, los invitamos a ver a La Monja antes que nadie, y agárrense del asiento, porque ahora sí les puedo asegurar, dos personas que ya la vieron me dijeron, no vas a dormir en una semana, y me lo dijeron personas que adoran y que aguantan, no vas a dormir en una semana. Marquen ahorita y digan su número de asociado, no importa si es el más viejo o lo acaban de sacar en este momento, no importa. 5166-3849 o 50. Wow. Ay, Toñito, pues ya llévate la muñeca, por favor. Oigan, no quiero saber nada de muñecas, nada de monjas ahorita. Llámala, sigue, la gente sigue sí, escribiendo. Claro.
Es que a todos les pasa, Jordi. Bien que mal a todos.
¿Dónde te podemos contactar?
Miren, casos.
Para la gente que tenga algo.
Ajá, todo lo que es casos, todas sus inquietudes y demás, estamos obviamente en las redes sociales. Estamos en @agentesdenegro en Twitter, en Facebook como @agenciamexicanainvestigacionparanormal y por supuesto en www.agentesdenegro.com, donde vamos a estar atendiendo sus casos. Sí, vamos a investigarlos. Si les decimos la realidad de las cosas, ojo, si es simplemente una historia como hace rato que explicamos, te lo vamos a decir. O sea, no se trata de engañarte ni nada.
Solamente te quiero hacer una pregunta para cerrar.
Sí.
Si sientes algo, si se aparece un ente, si una muñeca te mueve la mirada como lo que estamos diciendo, ¿hay peligro?
No. Yo digo que no, te voy a decir por qué. No es lo mismo a una persona que lo vive, por ejemplo, lo que pasó en tu oficina, que dos chicas evidenciaron una entidad flotante. No es lo mismo a la persona que llamó hace rato, que le ocurrió este tipo de cosas, que lo despertó, que se sintió que o se oprimía el colchón y demás, a simplemente un ejercicio de percepción extrasensorial. Lo que les traje aquí en la cabina fue un ejercicio de percepción del tour insólito, que tiene historia esta muñeca y que asevera muchas cosas. De aquí simplemente paso next a la página. Y simplemente es una experiencia, nada más. No se vincula, no es lo mismo que una persona que vive con eso, como por ejemplo el chico de la Narvarte, ¿no? Que ya se cambió de casa, de hecho.
Sí, el que se movían las cosas, que decías el video que nos
Oye, Jordi, perdón, Ramban, rapidísimo, los invitamos este 29 de septiembre al Tour Insólito. Espero que ahora sí nos acompañe Jordi y compañía. Tour Insólito, 29 de septiembre. Mayores informes en agentesdenegro.com.
Perfecto. Y dice, ¿puedo repetir lo de la monja? Sí, les comenté, es este viernes. Se estrena este viernes. A la gente que le gustó El Conjuro, se estrena este viernes, 7 de septiembre. Así es que, bueno, pues vayan a verla. Ay, sí está fuerte. Sí está fuerte.
Muchas gracias.
Estaba viendo ahorita el tráiler de La Monja.
Sí, es muy bueno.
Ay, Dios mío.
Es que esa saga es El Conjuro, o sea, es la saga de los Warren, o sea.
Señores, vamos con música ya. Dice nada más, aquí voy a leer el último. Dice, hola, mi historia ya tiene casi 15 años. Cuando mi hermano de casi 4 años decía que había una niña abajo de su cama. No me friegues, a mí me muero eso. Sí. Que había una niña abajo de su cama. Todos pensamos, tal vez a su amiga imaginaria o algo así. Lo raro pasó cuando mi mamá le tomó una foto en su cama y al revelar la foto se ve claramente una mancha blanca frente a él. Es una silueta de mujer. O en este caso de una niña con un vestido blanco y cabello largo.
Si te la puede enviar, estaría de lujo.
No friegues, pero dice, me encanta cómo te dice. Pero nunca nos hizo ninguna maldad. Ah, bueno, no era malora.
Y ojo, los niños.
No era malora.
Ojo, los niños son los más siniestros.
No, ya no me digas, ya no me digas.
Les voy a decir por qué. Porque un niño no tiene la conciencia de que está muerto uno.
Ah, ¿los niños muertos?
Los niños muertos.
No chingas, no me digas, o sea,
son los más, son
sí, los más siniestros. En mi casa no hay nadie ahorita.
Debo decir eso, son los más siniestros porque no tienen la conciencia de que están muertos. No tienen la conciencia en el estado en el que están. Número dos, número tres, ellos creen que es un juego. Imagínate la interacción en la psicología de ese espíritu interactuando con una persona adulta. Ellos creen que están jugando.
Toño, muchísimas gracias por ser la última vez que vienes al programa.
Gracias a ustedes. Mil gracias. Espero que me vuelvan a invitar después de esto que le dije a Jordi.
Señores, escríbanos y díganos si les gustó cómo arrancamos la semana este lunes, por favor.
Este fue el podcast de Jordi en Exa. Jordi en Exa. Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.